Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a desgranar un material muy concreto y, sobre todo, muy práctico. Es una lección de un curso de e-learning italiano sobre cómo crear perfiles de audiencia, lo que todos conocemos como personas. Nuestra misión hoy es entender cómo construir uno o dos de estos perfiles, pero para que de verdad sirvan de algo, que no se queden en un cajón. Y la fuente de la que partimos insiste mucho en una idea clave desde el minuto uno. El objetivo no es inventar personajes de ficción, para nada. Se trata de forjar una especie de brújula que nos guíe para crear contenido, pues, más claro, más efectivo.
Y es que ese cambio de enfoque, para mí, es la clave de todo. No es un simple ejercicio de marketing, ¿sabes?
Claro.
Es que pasas de, bueno, de gritarle a una multitud anónima a mantener una conversación con una persona concreta, con alguien que tienes en mente. La fuente lo subraya muchísimo. Este giro mental simplifica radicalmente todo el proceso creativo. De repente es que sabes qué gancho usar, qué ejemplos van a resonar.
Y qué llamada a la acción tiene sentido, supongo.
Exacto. Porque ya no piensas en el público. No, piensas en Marta.
Vale, pues vamos al grano. Entremos en materia. El punto de partida, según lo que hemos visto, es que una persona útil no se construye con cualquier dato, ¿no?
No.
Debe tener componentes específicos y, sobre todo, accionables. No es rellenar una ficha por rellenar.
Así es. Se trata de construir una herramienta. Y la fuente lo desglosa en cuatro elementos que considera esenciales. El primero puede parecer muy superficial, pero es fundamental.
A ver.
Un nombre ficticio y un contexto. Es que no tiene nada que ver decir Marta, gestora de proyectos en una startup tecnológica, que decir mujer de 35 a 45 años del sector tech. Es infinitamente más potente.
Pero, un momento. ¿No corremos el riesgo de que ese nombre, ese contexto, sean solo detalles cosméticos? O sea, algo para que el informe quede más bonito, pero sin utilidad real.
Es una pregunta lógica, sí. Pero la respuesta está en cómo funciona nuestro cerebro. Es que no estamos programados para empatizar con datos demográficos.
Ya. Empatizamos con historias, con personas. Cuando dices Marta, tu cerebro crea un anclaje mental. Y durante el proceso creativo, te puedes preguntar, oye, ¿esto lo entendería Marta? ¿Este ejemplo le parecería útil? Claro, esa pregunta es imposible de hacer con mujer de 35 a 45.
Imposible. El nombre y el contexto transforman una estadística en un interlocutor imaginario, y eso agudiza cada decisión editorial que tomas.
Entendido. Es una herramienta para la empatía, no para la estadística. Y supongo que esto conecta directamente con el segundo elemento, el que la fuente dice que es el núcleo de todo.
Sí.
La necesidad o el dolor, sumado a la ganancia deseada.
Es el corazón del perfil, sin ninguna duda. Aquí es donde el foco se mueve de quién es la persona a qué necesita o qué quiere lograr. El dolor es el problema que le quita el sueño, esa frustración que tiene siempre ahí. Y la ganancia, pues, es su escenario ideal. Por ejemplo, el dolor de Marta no es gestionar proyectos. Eso es su trabajo.
Claro, eso es una descripción.
Exacto. Su dolor podría ser la sensación de que los proyectos se atascan por mala comunicación y el miedo a no cumplir los plazos.
Ah, vale.
Y la ganancia deseada no es usar un software nuevo. Es sentir que tiene el control y poder irse a casa a su hora con la mente tranquila.
La diferencia es enorme. Uno es describir su tarea y el otro es describir su emoción, su frustración. Y al definirlo así, el valor que tenemos que aportar se vuelve cristalino.
Y nos aleja de la trampa más común, que es hablar de nosotros mismos. Muchas empresas hablan de las características de su producto. No.
Sí, siempre.
Pero a Marta le da igual si tu software tiene integración síncrona en la nube. Le importa si le va a evitar esa reunión tensa de los lunes en la que tiene que dar malas noticias. Si tu contenido no ataca ese dolor o no le enseña un camino hacia esa ganancia, pues eres irrelevante.
Vale, tenemos a Marta. Entendemos su dolor, lo que anhela, pero de poco sirve tener el mensaje perfecto si lo gritamos en una habitación vacía. Supongo que aquí es donde entra el tercer pilar. Las plataformas habituales.
Efectivamente. Y es un error mucho más común de lo que parece, ¿eh? No se trata solo de saber dónde distribuir el contenido.
¿Qué más es?
Es entender la mentalidad del usuario en ese preciso instante. La Marta que entra en LinkedIn a media mañana no es la misma Marta que escucha un podcast volviendo a casa.
Claro.
O la que mira Instagram en el sofá por la noche.
El contexto lo es todo, claro. Pensemos en LinkedIn. El tono no solo es profesional, es aspiracional, está orientado a la eficiencia. Un gancho que funciona en Instagram, algo como, ¿te sientes perdido en tu carrera? Pues en LinkedIn fracasa.
Totalmente.
Allí funcionaría mejor algo tipo, tres errores de gestión de proyectos que están frenando a tu equipo ahora mismo. La plataforma dicta la mentalidad.
Exactamente. En LinkedIn, Marta busca soluciones, eficiencia, crecer profesionalmente. Su cerebro está en modo trabajo.
Ajá.
En un podcast, quizá busca una reflexión más profunda, una historia que la inspire. Y en Instagram busca una píldora rápida, visual, quizá entretenida. Cada plataforma es un idioma diferente. Ignorar esto es como, no sé, como presentarse en una reunión de negocios en bañador. Tu discurso puede ser brillante, pero el formato anula el mensaje.
Lo que nos lleva al cuarto y último elemento, que me parece un matiz fascinante. Entender qué considera esa persona que es valor. Porque, como dices, no es lo mismo para todo el mundo.
Este punto es de una sutileza tremenda y a menudo se pasa por alto. El valor es subjetivo. Para una persona, valor es un truco rápido que puede aplicar en 5 minutos.
Ya.
Para otra, es una explicación de 4.000 palabras que desentraña un tema complejo. Para una tercera, es una historia personal que le inspire. Y para una cuarta, son datos duros, gráficos, que respalden una decisión.
¿Y cómo se descubre eso? ¿Preguntando?
A veces, pero la gente no siempre sabe articularlo. La clave está en la observación, y eso nos conectará luego con la plantilla. Pero la implicación es clara. Si tu contenido ofrece una explicación profundísima a alguien que solo busca una solución de 1 minuto, has fracasado. Y al revés también. Alinear el formato de tu valor con la expectativa de tu persona es la diferencia entre ser una ayuda o ser siempre ruido.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la fuente no se queda en la teoría. Nos da una plantilla, una muy directa para pasar a la acción. Es casi como una chuleta para no perderse.
Sí, es muy práctica. Los puntos son nombre, rol, contexto, luego, problema, después, deseo, siguiente, valor para mí es igual a, y dónde me encuentra. Y el último, que me ha llamado la atención, creadores que sigue. Y quiero que nos detengamos justo en ese, en creadores que sigue. Me parece una genialidad, por su simplicidad y por su potencia.
A ver, desarrolla eso. ¿Por qué es tan potente?
Porque toca un principio psicológico clave. La gente no busca contenido bueno en abstracto, busca contenido que se sienta familiar y validado. Al analizar los creadores que tu persona ya sigue, no estás adivinando sus gustos, estás decodificando el estándar de calidad, el lenguaje que su cerebro ya procesa como valioso. Es ingeniería inversa de la atención.
Claro.
Si ves que Marta sigue a 3 expertos en productividad que usan un lenguaje directo, con listas, con pasos claros, ya sabes que ese es el formato de valor que ella prefiere. No tienes que inventar la rueda.
Es la diferencia entre saber que a alguien le gusta el cine y saber que sus directores favoritos son Christopher Nolan y Denis Villeneuve.
Esa es.
El segundo dato te da una cantidad de información infinitamente más rica sobre sus gustos, su tolerancia a la complejidad, su estética.
Es una analogía perfecta. Te dice si prefiere narrativas complejas o acción directa, si valora lo visual o el diálogo profundo. Analizar los creadores que sigue Marta te da exactamente esa misma capa de profundidad. Te informa sobre su dieta informativa habitual y, por tanto, sobre cómo empaquetar tu mensaje para que le resulte familiar, atractivo desde el primer segundo.
Vale, para que todo esto no se quede en el aire, ¿qué te parece si intentamos construir una persona ahora mismo, usando la plantilla?
Me parece una idea excelente. ¿Es la mejor forma de ver cómo funciona esto en la práctica?
Perfecto. Propongo a un tal David, 45 años, director financiero de una pyme familiar del sector industrial. ¿Te parece un buen punto de partida?
Me parece perfecto. Es específico. Venga, vamos al núcleo. ¿Cuál es su problema, su dolor? No el de la empresa, ¿eh? El suyo.
Pues yo diría que su dolor es la incertidumbre. Está presionado por la dirección para modernizar el departamento, para digitalizar procesos.
Ya.
Pero al mismo tiempo tiene que controlar los costes al céntimo. Su dolor es el miedo. El miedo a tomar una decisión de inversión tecnológica equivocada que cueste una fortuna y no dé resultados. Me gusta. Es un dolor muy concreto y muy emocional. El miedo a equivocarse con mucho en juego. Vale. ¿Y cuál sería su deseo, su ganancia?
Su deseo es ser visto como el artífice de la modernización, no como el que frena el progreso. Quiere presentar en la próxima junta un plan claro, con un ROI demostrable y que sus compañeros entiendan. Quiere sentir seguridad, respeto.
Fantástico. Fíjate cómo ya tenemos una historia. No es un dato.
Ahora, ¿qué considera David que es valor?
Un podcast inspirador sobre el futuro de las finanzas.
Ni de broma. David no tiene tiempo para eso. Para él, valor son casos de estudio de otras pymes de su sector. Datos concretos. Plantillas de Excel para calcular el ROI.
Pragmatismo puro. De guía paso a paso, sin palabrería, de cómo implementar una nueva herramienta. Valor para él es sinónimo de pragmatismo y seguridad.
Perfecto. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Dónde busca esa información?
Probablemente en LinkedIn, leyendo artículos de consultoras. Quizás esté suscrito a alguna newsletter económica muy, muy especializada. No creo que esté en Instagram o TikTok. Al menos no para temas de trabajo. Su tiempo es oro.
Bien. Y ahora la pregunta del millón. ¿A qué creadores o medios sigue? Esto nos dará la textura final.
Pues seguramente siga a publicaciones como Expansión o El 5 Días. Quizás siga en LinkedIn algún gurú de las finanzas corporativas, de esos que publican gráficos y análisis de mercado muy densos.
Ajá.
Y probablemente la consultora que le lleva la auditoría anual.
Ahí lo tienes. Acabamos de dibujar un retrato increíblemente nítido. Sabemos que para hablar con David necesitamos un lenguaje directo, basado en datos, con ejemplos del sector industrial.
Ya.
Distribuido a través de artículos de LinkedIn o newsletters especializadas. Y con un tono que emule la seriedad de una consultora o un diario económico. Cualquier contenido que no cumpla eso, para David, es invisible.
Es que el proceso en sí mismo te obliga a tomar un montón de decisiones estratégicas. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Tenemos a nuestro David. ¿Cómo lo llevamos al mundo real? La fuente propone un ejercicio final que me parece muy inteligente.
La prueba de fuego. Exacto. El ejercicio es: reescribe el gancho de tu próximo contenido pensando solo y exclusivamente en David. Me encanta, porque convierte todo este proceso en una acción inmediata, tangible, y demuestra el valor de forma incontestable. Un gancho genérico sería: ¿cómo la digitalización puede ayudar a tu empresa? Es correcto, pero es débil. No le habla a nadie en particular.
Vale, intentémoslo. Un gancho para David basado en lo que hemos definido. Podría ser miedo a invertir en tecnología. Descubre el método que usan las pymes industriales para calcular el ROI de la digitalización antes de gastar un solo euro.
¡Espectacular! Fíjate en la diferencia. Usas la palabra miedo, que ataca directamente a su dolor emocional. Mencionas pymes industriales, su contexto específico.
Claro.
Hablas de calcular el ROI, que es su lenguaje y lo que le da seguridad, y prometes una solución antes de gastar un solo euro, que apela a su rol de director financiero. Ese gancho no es para todo el mundo, es un misil teledirigido hacia David. La probabilidad de que haga clic es 10 veces mayor.
Y este pequeño ejercicio valida toda la cadena. Demuestra que la persona no es un documento decorativo, es una herramienta de precisión para comunicar. Y una vez que funciona para el gancho, es fácil ver cómo aplicarlo a los ejemplos que usas, al tono del texto, a la llamada a la acción final.
Recuerdo un cliente, una empresa de software, que se negaba a hacer esto. Su mantra era: nuestro producto es para todos.
El error clásico.
Totalmente. Después de 6 meses creando contenido genérico que no leía nadie, les convencimos para hacer un único perfil. Muy parecido a nuestro David. Un ingeniero sobrecargado de trabajo y escéptico con las nuevas herramientas. Escribimos un único artículo técnico solo para él. Se convirtió en su contenido más leído y compartido de todo el año. A veces hay que experimentar el fracaso de hablarle a todo el mundo para entender el poder de hablarle a una sola persona.
Entonces, para resumir las ideas clave de este análisis, una persona útil no es un personaje de ficción, sino una herramienta de trabajo, definida por necesidades, objetivos y hábitos muy concretos.
Eso es.
La plantilla que nos da la fuente es una hoja de ruta muy clara para construirla. Y ese añadido de los creadores que sigue es un atajo brillante.
Sí.
Y la aplicación práctica en algo tan pequeño como un gancho demuestra su valor de forma inmediata.
Exacto. Y partiendo de todo lo que hemos analizado, me gustaría lanzar una reflexión final para quien nos escucha. La fuente se centra, lógicamente, en aplicar estas personas a la creación de contenido. Pero, ¿qué ocurriría si aplicamos esta misma plantilla a otras áreas de la comunicación?
Interesante.
Pensemos, por ejemplo, en preparar una reunión importante para pedir un aumento de sueldo, o al diseñar la presentación de un nuevo producto, no para los clientes, sino para el equipo de ventas interno que tiene que salir a venderlo.
Ya veo por dónde vas.
O incluso en algo tan pequeño como escribir ese correo electrónico clave del que depende una decisión importante. Cómo cambia nuestro enfoque, nuestro lenguaje, los argumentos que elegimos y el posible resultado, cuando dejamos de pensar en mi jefe o el equipo y empezamos a definir con esta misma claridad a la persona que tenemos al otro lado.